rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, las mujeres uruguayas tienen un promedio de 1,88 hijos, cifra que se mantiene por debajo de la tasa de reemplazo, según reveló la Encuesta Nacional de Comportamientos Reproductivos. Los encuestados declararon que 2 es el número ideal de hijos y que la edad ideal para tenerlos es 25,6 años en las mujeres y 27,1 en los hombres. Solo el 5% de los encuestados piensa que es necesario casarse para vivir en pareja y tener hijos. Para hablar de esto, que es un mundo aparte, ¿no? Para nosotros, de por lo menos de nuestra generación, Juanjo, estamos con uno de los realizadores de la encuesta, el economista y referente de Rompecabezas en estos temas, Juan José Calvo, economista especializado en demografía económica por el Instituto de Estudios Políticos de París, que desarrolla investigación y docencia en Ludelar desde el año 1989 en las temáticas de pobreza, políticas de población, dinámica demográfica y vínculos entre economía, población y desarrollo. La verdad es que es como... Bienvenido, Juan José, primero.
Buenas, gracias. Muchas bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Te extrañábamos, ¿no? Ya te extrañamos porque sos de la casa. Pero bueno, interesantísimo y como otro mundo, ¿no? No solo ya otro Uruguay, ¿no? Uh-huh. Otro estilo de vida.
Sí, sí, claro. Esto es bueno, en primer lugar, felicitar el esfuerzo institucional del Instituto Nacional de Estadística, claro, la Universidad de la República, los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud, claro, y la Comisión Sectorial de Población, que han, han hecho un esfuerzo importante en la producción de datos de calidad, claro, que tiene por objetivo no solamente generar conocimiento académico, sino insumos para la gestión y el diseño de política pública. En una encuesta bien interesante, porque es una encuesta que indaga sobre el comportamiento reproductivo, los ideales que tenemos los uruguayos sobre cuántos hijos queremos tener, cuándo tenerlos, algunas percepciones acerca de la crianza y a quién corresponde y cómo eso se vincula con roles de hombres y mujeres en la crianza de los hijos, también, y otros temas que hemos varias veces visto en en tu programa, sí, que tiene que ver con el comportamiento reproductivo por edades y particularmente de los y las adolescentes. En conjunto es una información interesante, muy accesible, cualquier persona de la audiencia puede entrar en los sitios web de las instituciones que acabo de mencionar y va a encontrar colgados los informes, son accesibles, están redactados en un, sí, lenguaje que es robusto, pero muy sencillo.
Y tiene infografías muy claras.
Hay un buen trabajo en ese sentido. Hay mucha información novedosa.
Repasemos, por favor. Es impactante en algunas cosas.
Tenemos mucha información novedosa y mucha más por salir, porque la encuesta se ha presentado solamente los primeros resultados. En este momento, los equipos de investigadores de la universidad y del Instituto Nacional de Estadística y de los ministerios ya están elaborando informes en profundidad y complementarios. Pero bueno, siguiendo la línea de los resultados que tú hablabas, en primer lugar, algo que hemos hablado más de una vez, Uruguay tiene una fecundidad que está por debajo del nivel de reemplazo, pero muy cercana. De hecho, como ya hemos hablado, ya no siquiera tendríamos, no deberíamos hablar de una fecundidad baja si nosotros nos comparamos con los países europeos. Uh-huh. Estamos incluso, si bien por debajo del reemplazo, muy cercano, y esto no produce ningún tipo de alarma del punto de vista demográfico, lo que hemos bromeado en alguna ocasión, no estamos en peligro de extinción, no estamos con fecundidades de otras décadas, también eso es bueno decirlo. Hay algunos datos interesantes vinculados al inicio de la vida sexual de las personas y cómo esto está cambiando en las distintas generaciones. Si nosotros miramos las personas que hoy tienen de 40 a 44 años de edad, porque la encuesta es una encuesta que indaga de hombres y mujeres entre los 15 y los 44 años de edad, o sea, está concentrada en el momento de la reproducción, uh-huh, vemos que las personas que hoy tienen más de 40 años tenían una distancia importante del inicio de su vida sexual cuando miramos el comportamiento de hombres y de mujeres. Los hombres se iniciaban promedialmente 2 años antes que las mujeres en sus relaciones sexuales, 16 años los hombres, 18 años las mujeres. Pero cuando vamos mirando las generaciones más jóvenes, vemos que ocurren dos cosas sucesivamente. En primer lugar, el inicio de la vida sexual es cada vez más temprano, y en segundo lugar, va convergiendo la edad de inicio entre hombres y mujeres. Si nos vamos a la otra punta, es decir, las personas encuestadas entre los 15 y los 19 años, lo que encontramos es que las edades de inicio son ya muy parejas entre hombres y mujeres. 15,5 años en el caso de las mujeres, 15,1 años en el caso de los varones. Es decir, todavía los varones se inician más tempranamente, pero ya el comportamiento femenino está prácticamente convergente con el masculino. Esto también tiene algún tipo de vinculación con un tema que varias veces hemos tocado y que no voy a dejar de tocar porque creo que es uno de los nudos centrales que tenemos en términos de desafíos demográficos, y es las muy altas tasas de fecundidad en las personas adolescentes.
O sea, esto de que un tercio de las mujeres de 20 a 24 años son madres, casi el doble que los varones también.
El doble que los varones. Entonces ahí tenemos comportamientos diferenciados entre hombres y mujeres. Justamente un tercio de las mujeres de 20 a 24 ya son madres. Hay una distancia importante entre hombres y mujeres, los hombres a esas edades no lo son. También es verdad que los hombres tienen una capacidad de ser padres, biológicamente hablando, mucho más extendida en el tiempo. Cierto. Entonces, si bien las mujeres ya a partir de los 49, 50 años tienen probabilidades relativamente muy bajas de ser madres, no es el caso de los varones, que muchas veces prolongan justamente su vida reproductiva. Y al final del ciclo, y eso es lo que dicen los demógrafos que han trabajado más en este trabajo, Matías Nathan, Banda Cabella, Mariana Fernández Soto, Ignacio Pardo, coinciden en decir, bueno, si nosotros consideráramos la reproducción que tienen esos hombres que no están en este momento, no aparecen encuestados en este trabajo, seguramente se equipara al final la descendencia final entre hombres y mujeres, con un calendario distinto, diferente. Claro, diferente. Hay un bloque particularmente interesante que incluye esta encuesta, que tiene que ver con percepciones. Las percepciones acerca de el rol de la maternidad, la paternidad, y a quién corresponde la crianza de los hijos.
Ahí nos modernizamos bien.
Son datos bien interesantes. Sí. Son datos bien interesantes porque, en primer lugar, estamos viendo que está comenzando a equipararse. Todavía hay un camino a recorrer, por supuesto, pero hay una muy clara mayoría de las personas en edades reproductivas que piensan que el tema de la crianza no es una tarea exclusiva de las mujeres, no es una responsabilidad exclusiva de las mujeres, y que los varones deben cumplir su rol, digamos, y disfrutar su rol en la crianza de los hijos. También es cierto de que es probable que haya una distancia entre la declaración en una encuesta y lo que efectivamente luego ocurre en la práctica.
Dichos, ¿verdad? Y hechos.
Exactamente. Digamos, las personas en el momento de responder encuestas también valoramos lo que respondemos en función de lo que podemos considerar políticamente correcto, aceptable declarar. Pero aunque más no sea ya en el plano propio de la declaración, es claramente un avance. Es extremadamente interesante la respuesta de que solamente 5% de las personas creen hoy que es necesario casarse para tener hijos. Es decir, se ha disuelto el vínculo entre lo que es la unión legal y la reproducción biológica. Es un cambio importante que la sociedad uruguaya ha procesado en un tiempo relativamente pequeño.
Y lo otro también que se toma conciencia que incide es que cuando se les pregunta a los encuestados en este ítem si impacta y cómo lo hace el trabajo en la mujer, ¿no?
Correcto. Cosa que sabemos, tenemos acercamientos por otros tipos de instrumentos estadísticos donde que claramente impacta. Pero es interesante observar y recomiendo a los lectores que tengan un espacio de tiempo para hacerlo, ver los resultados de lo que las personas piensan sobre si es compatible o incompatible el que las mujeres desarrollen su vida profesional con la crianza, es decir, si está compitiendo y si eso debiera de alguna forma competir. Y en particularmente ver las diferencias en este caso de las respuestas no solamente por sexo, sino por nivel educativo, donde sí claramente tenemos diferencias importantes de percepciones en términos de qué significa la maternidad, qué significa la paternidad en términos de realización personal, y qué tan compatible es desarrollar una carrera, una vida profesional con el criar hijos. Aquí, para decirlo en forma muy breve, hay una muy fuerte correlación entre las personas con menor nivel educativo que no ven compatible justamente el desarrollo, o ven en menor medida compatible el desarrollo de profesional, laboral de las mujeres con el tema de criar hijos. La distancia mayor en este tipo de indicador se encuentra entre las mujeres de menor nivel educativo y en la otra punta los hombres de mayor nivel educativo, que son, nuevamente, con el cuidado de decir que hay una distancia entre lo que se declara y lo que luego efectivamente ocurre, quienes declaran en mayor medida de que esos roles hoy día son totalmente compatibles y que los hombres deben hacerse cargo en equidad de condiciones del cuidado y la crianza de sus hijos e hijas.
Uh-huh. Otra cosa que está definitivamente terminada, Juan José, es la familia de los 11 hermanos, qué sé yo, estoy pensando en la familia de mi vieja, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que eran 11 hermanos, que era bastante común, aunque parezca mentira.
Bueno, y claramente Uruguay en esto sigue un patrón, que es un patrón global, muy extendido. Es un modelo occidental de preferencia, y además Uruguay en esto sí es muy consistente. Yo miraba los resultados con los resultados de una encuesta desarrollada en el año 2004 que tenía preguntas comparables, y los uruguayos seguimos tenemos una clara preferencia por dos hijos como descendencia final ideal, ¿verdad? Es el número deseado, uh-huh, expresado en mayor medida por las personas. Y luego ya son muy minoritarias en relación a esta respuesta otro tipo de tamaño o de descendencia, ¿verdad? O sea, sí, una familia de 11 hijos hoy ya es algo estadísticamente
insólito, raro, ¿verdad?
O sea, claro, no, aún así, también continuamos observando que hay distancias entre lo que se desea y lo que luego efectivamente ocurre.
Claro.
¿Verdad? Es decir, el tema que hemos conversado también en alguna ocasión previamente, y hay lindos trabajos de Andrés Pérez e Ignacio Pardo que hablan sobre la distancia entre la fecundidad deseada, es decir, la cantidad de hijos que deseamos tener, pero luego lo que efectivamente tenemos, ¿verdad? Y hay distancias de menos y de más. Las mujeres de mayor nivel educativo, de mayores niveles de ingresos, suelen tener descendencias finales más pequeñas de las que efectivamente desean, y es porque inician tardíamente también la reproducción. Muchas veces esto es justamente está vinculado a la extensión del ciclo educativo y a la dificultad de progresar en la carrera profesional al mismo tiempo que se crían hijos, en una sociedad que asigna todavía a las mujeres la responsabilidad principal y genera dobles y triples jornadas de trabajo muchas veces. Y eso finalmente, bueno, hace que comienza más tardíamente. El primer hijo se tiene edades más tardías que en otros niveles educativos, y también lleva a una descendencia final más pequeña. Pasa lo contrario en los niveles educativos más bajos, ¿verdad? Donde la descendencia final es más alta que la que se desea, que la reproducción se inicia muy tempranamente, y es también donde encontramos las muy altas tasas de fecundidad adolescente y embarazos adolescentes que no son intencionales, ¿verdad?
¿Qué otros asteriscos podés señalar de esto? Que vamos a dejar el PDF también linkeado en la nota con Juan José Calvo, para que puedan, bueno, allanarles el camino. Igual lo van a encontrar, como dice Juan José, en los sitios de los distintos participantes, ministerios. Pero bueno, ya directamente les dejaremos el PDF para que hacérsela más fácil, ¿no? ¿Algún otro hecho que quieras destacar? Es simplemente un disparador, bueno, para que se acerque la gente a toda la información, que realmente es se entiende bien, tiene muy buena infografía, alguna lo estuvimos viendo por Espectador TV, y seguramente va a ser de mucho insumo para muchísimas cosas, ¿no?
Bien, hay tal vez dentro de los módulos que incluyó esta encuesta, uno que no mencioné específicamente, que es bien interesante, es respecto al uso de métodos anticonceptivos, tanto en la primera relación sexual de las personas como luego en forma habitual. Y bueno, lo que hemos encontrado es un resultado esperable, es que el preservativo masculino y las pastillas anticonceptivas son respectivamente los métodos preferidos de utilización por hombres y mujeres respectivamente, tanto en lo que tiene que ver con las primeras relaciones sexuales como luego en forma habitual. Hay un dato que yo encontré que me dejó algo preocupado y es un 11%, tanto en hombres como en mujeres, que no utilizan ningún, que declaran no haber utilizado ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, lo cual habla todavía de un trabajo importante que nosotros tenemos que hacer, digamos, en esta materia. Uh-huh. Tal vez un comentario, y es que algunos métodos donde el Uruguay está haciendo ahora un esfuerzo extremadamente importante, como es la difusión de los implantes subdérmicos, como un método de última generación, esto es muy novedoso y probablemente todavía no está siendo recogido en los resultados de esta encuesta al momento que se realizó, ¿verdad? O sea, este es un campo que se, o sea, una encuesta que se efectuó hace algo así como un año atrás. Por lo tanto, el país en este último año está avanzando mucho en esto y seguramente sea un cambio que nosotros vamos a observar en futuras encuestas en términos de prácticas habituales del comportamiento en materia de salud sexual y reproductiva.
Juan José, un placer como siempre. Gracias por el poder de síntesis para estar estos minutos con nosotros.
Muchas gracias nuevamente por la invitación.
Hasta la otra, ¿no? Es una invitación, sos de la casa. No digas más, eso no tenés que decir más. Amigo, Juan José Calvo, nuestro colaborador en estos temas, estuvo aquí con nosotros. Quedará todo posteado con mucho interés para que ustedes puedan revisar algo que es mucho más extenso de lo que aquí hablamos.
Rompecabezas. Compacto informativo.